En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
La tarde.
Luz de cruce. Vicente Ranz. COPE más Valencia.
Estar informado.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy celebraremos que la plataforma motera para la seguridad vial recibía el premio solidario de la Fundación Línea Directa Aseguradora. Hablaremos con María José Alonso, la plataforma motera para la seguridad vial. Ella es vicepresidenta y, por supuesto, colaboradora de este espacio desde antes, incluso que estuviera yo. No tanto, pero bueno, está con nosotros muchísimos años, María José Alonso. Hablaremos, atención, tan solo unos segundos, de Sidbal. ¿Qué es Sidbal? Si os digo Sidbal, pues os vais a quedar igual. Pero si os digo que son la ITV, la ITV actual, la ITV que nos está haciendo sufrir a todos porque no tienen hora, no tienen ninguna posibilidad en estos momentos de atendernos convenientemente dentro del plazo. Bueno, un auténtico despropósito, ya se ve. Decopa CV ha presentado ante la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, lo que se llama Sidbal, la entidad encargada de la gestión de las estaciones ITV en la Comunidad Valenciana, una queja, lo pone en mayúscula porque para que quede como queja y no como denuncia, aunque debería ser una denuncia, por la detección por parte de usuarios y propietarios de vehículos históricos de diversas anomalías. Anomalías que vais a quedaros sorprendidos de las anomalías y animalías que está llevando a cabo la gente de Sidbal. Ya hemos hablado en más de una ocasión de Sidbal, lo hicimos en el mes de febrero, creo que en la última ocasión, estuvieron gente del CESIF aquí, se habló de los nombramientos arbitrarios de cargos, que se está incrementando, por cierto, esos nombramientos a dedo, pues suena de algo. Bueno, pues parece ser que, según presuntamente nos comentan, Tony desde CESIF, podrían estar incrementándose esos nombramientos totalmente arbitrarios. Pero aparte de ello, el funcionamiento de Sidbal es un auténtico desastre. Y, por ejemplo, enseguida vamos a poner una muestra. Tan solo voy a saludar a David de Diego, que antes hay una noticia internacional. David de Diego, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Y el que en este caso un gobierno de una comunidad como la valenciana, una comunidad autónoma, en el tiempo de descuento hizo la ley que hizo para lo de Sidbal, eso también es sangrante.
Bueno, ¿qué vamos a decir? Dimite el consejero delegado de Renault, Luca De Meo, tras más de 5 años en el cargo y emprender nuevos retos fuera del sector del automóvil. Seguirá hasta el día 15 de julio, lo que no sé qué va a hacer en el despacho.
Pero ahí vamos a ver.
Hasta el día 15 de julio, que es lo que dice la ley, ¿no?
Sí.
Luca De Meo también, un consejero delegado y con ese potencial, también tiene que cumplir como cualquiera, así de, ¿no? Tienes que cumplir el requisito de los 15 días de requisito.
De alguna
¿también?
Forma lo solucionará, que yo llegará a un acuerdo. Lo que no se sabe todavía con seguridad es qué es lo que va a hacer, ¿no?
Bueno, no lo sé.
Aquí después de Renault.
Aquí dice que emprender nuevos retos fuera del sector de la automoción. ¿Dónde podría ir? ¿A las eléctricas o esto? Bueno, que no es español, ¿verdad? Este de fuera. Bueno, pues nada, pues lo dejamos ahí, si te parece. Y dentro del apartado de seguridad vial, 10 fallecidos durante este fin de semana en las carreteras, que elevan ya 473 los muertos en 2025. 484 fueron el año pasado. Y atención, que reclamamos la atención de nuevo hacia los más de 9 camioneros que han perdido la vida, principalmente especialmente en autopista con respecto al año pasado. Es un aspecto que contaremos y también tendremos a Víctor Seara dentro de la Fórmula 1 porque Norris la lió parda. Así que comenzamos, banderazo de salida, comenzamos a través de la radio, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para toda la comunidad valenciana, para todo el mundo a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer en cope.es/Valencia este espacio para que lo puedas oír en cualquier momento de la jornada. Y en cualquier momento de la jornada uno puede ir a pasar la ITV. Ojalá, ojalá fuese así, ¿no? Pero nada, qué va, qué va. Está francamente complicado, la ITV cada vez peor, y según amanece el verano, pues todavía más, y de Copa CV, es decir, los clásicos, pues están hartitos. Han presentado una queja por la detección por parte de usuarios y propietarios de vehículos históricos de diversas anomalías. Anomalías, anomalías. Por ejemplo, vamos a ver qué anomalía hay por aquí. A ver, ¿qué dice?
A ver. Soy socio de Decopa y propietario desde 2023 de un Seat Marbella de 1991, matriculado en el 92. En diciembre del 23 pasé la ITV en Massalfassar sin problemas, igual que la había pasado el 22 en Liguria. En noviembre de 24 lo catalogué como histórico según la legislación recién aprobada. En diciembre de 2024 fui a la ITV de Sagunto con la documentación nueva y el adhesivo H amarillo en el lugar correcto. Al terminar me dice que debería llevar 3 cinturones detrás porque aunque sea del 91, está matriculado en el 92. Un detalle que nadie había visto antes. Me da el adhesivo con el 26 y no anota en el informe lo de los cinturones. Le digo que, según el Real Decreto 892/24 de 10 de septiembre, en vigor desde el 1 de octubre de 2024, los históricos llevan una H en la parte superior derecha del parabrisas, pero no el adhesivo con fecha. Y me dijo que eso él no lo sabe y que lo ponga por si acaso. A fecha de hoy llevo la H en el lugar correcto, el 26 junto al informe de la ITV y una copia del Real Decreto 892/24 en la guantera, por si me encuentro algún policía o guardia civil que tampoco esté al día en legislación sobre vehículos históricos. Muchas gracias.
Fernando Córdoba, de Copa CV, muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué
pues
tal?
Sí, es como denunciaba nuestro compañero, pues la afición se está encontrando de que debe de ir a la ITV armado, digámoslo así de alguna forma, con una esa impresa, el boletín oficial del Estado, con el Real Decreto que regula la matriculación de los vehículos históricos, porque lamentablemente los inspectores, jefes de línea y algún director de planta no está a fecha de hoy, cuando ya ha pasado más de medio año, al tanto de la nueva normativa que debe de aplicar a los vehículos históricos. A saber, como bien decía el compañero, los vehículos históricos están exentos de llevar y lucir la tradicional pegatina, como que ha pasado la ITV en la Luna. Los vehículos históricos se les exime de esta obligación porque tienen otra obligación implícita, que es que llevan un distintivo de color amarillo reflectante en esa misma luna con la letra H, que es lo que nos diferencia con respecto al vehículo ordinario. Y algo más grave, si cabe, los plazos. Los vehículos históricos tienen unos plazos de vigencia de esas inspecciones técnicas de algún modo más amplios que los vehículos ordinarios. Y estos plazos, lamentablemente, no los conocen, como decían estos empleados, y aplican los plazos ordinarios, y eso da lugar a las reclamaciones de estos usuarios que van a esas inspecciones técnicas. Y, como ya digo, ya desde nuestra asociación ya aconsejamos de que vayan con el boletín oficial impreso para mostrarlo y, de alguna forma, formar a estos empleados que no lo saben.
Vale, vale. Entonces, habéis solicitado la formación del personal de las estaciones y que se os informe de las medidas al respecto adoptadas. O sea, ¿y por qué no vais vosotros a formarlos? Digo yo.
Claro, pero es que es una empresa de algún modo pseudo pública,
sí.
Lamentablemente la administración, como muy bien decía al principio, pues ha precipitado el organigrama de todos los responsables, y lo que está claro que los responsables desde arriba hasta el nivel de los empleados que dan la cara al usuario, pues no están formados, no están puestos al día en la normativa actual. En este caso estamos hablando de los vehículos catalogados históricos, pero mucho me temo que también en otras normativas.
O sea, que están formados para lo malo, pero no para lo bueno, parece ser, ¿no? No, la parte positiva no la conocen, solo conocen la parte negativa. Ya está, sencillamente.
Luego
esto,
también hay que subrayar que también desde el colectivo de vehículos históricos que representamos en la Comunidad Valenciana, también denunciamos en algunas ocasiones, no todas, esto sí que hay que decir que es en algunas ocasiones y no ahora con motivo de la nueva normativa, sino de siempre, pues nuestros vehículos históricos, que son vehículos con mucha antigüedad algunos, pues no reciben el trato de algún modo delicado, porque son vehículos ya muy frágiles, muchos vehículos que ya tienen incluso más de 100 años y que allí se les somete a unas pruebas que probablemente no son las adecuadas en cuanto a intensidad que se deben de aplicar a nuestros vehículos.
Ya. Es decir, que habéis trabajado, habéis luchado para que cambie la reglamentación, la ley en esta materia, que la ITV no trate igual que el resto de vehículos, lógicamente, porque un clásico no se puede tratar igual, porque si no dejaría de ser un clásico, lo modernizaríamos, le pondríamos todos los elementos de seguridad, los airbags, los cinturones de seguridad traseros y otras muchísimas cosas, y ya está, y dejaría de ser clásico, pasaría a ser un coche de lo más moderno, pero no se trata de eso. Se trata de que siga siendo un vehículo clásico y que cumpla con la normativa, pero dentro de lo que cabe. Y se ve que estos señores de Sitval lo desconocen. Ni siquiera se han leído su propia norma.
Así es, Vicente. Y lo lamentable de ello es que el inspector que nos inspecciona el vehículo, de algún modo, no tiene la culpa. O sea, estas personas hay que formarlas y cuando salgan a esas líneas a atender y inspeccionar nuestros vehículos, deben de saber con detalle a qué se enfrentan y a qué deben de someter estos
vehículos. Perdona, solo un detalle que creo es importante. Si a este señor que acabamos de escuchar fuese al primero que le ocurre, lo entendería. Pero es que no es el primero que le ocurre. Es que le ha ocurrido alguno que otro más, por ejemplo.
La semana pasada mismo. A ver. Primero que no tratan los coches clásicos como tal, porque casi me los despatarran, casi me los destrozan, como el que dice. Y digo, bueno, ya parará con las planchas, ya parará, que el coche se quedó medio cruzado en el foso, prácticamente. Y luego me dieron el informe, no tenía ni puñetera idea, me lo dan para un año. Digo, no, disculpe, es histórico. De hecho, le había dado el permiso de circulación al entrar, que luego te lo devuelven. Se va, pues sí, seguro, sí, claro. Pero que le ha hecho este año, sí. Se vuelve para adentro, para la oficina. Al rato sale, porque me tenía que cambiar todo el informe completo, por supuesto. Cuando sale me dice, ¿pero le es histórico este año? Digo, me ha dicho que sí, le he dado el permiso de circulación. ¿Quiere que se lo vuelva a dar? Sí, por favor. Se lo vuelvo a dar el permiso de circulación, se lo vuelvo a meter en el despacho. Otros 10, 15 minutos más, sale ya otra vez, claro, ya modificado, ya todo bien modificado, otro informe nuevo. Disculpe, es que no lo teníamos tal, muy claro, se ve que no tiene ni idea. Y nada, ya me la dieron para 2 años en este porque no he llegado a los 40. Pero bueno, me pasó tanto ahí como en Liria hace cosa de 2 meses con el otro, que también le pasaron 3/4 de lo mismo.
Lo mismo de lo mismo, Fernando.
Así, Vicente. Este es el día a día que nos estamos encontrando los compañeros de la afición al vehículo clásico y ahora pues hay, de algún modo, una ola de vehículos históricos que se están clasificando como tal a raíz de esta nueva normativa. Porque efectivamente, con esta nueva normativa, pues nos resulta algo más fácil esa clasificación. Y las ITVs, en este caso Sitval, pues no está preparada.
¿Cómo se llama el responsable de Sitval? ¿Lo tenemos por ahí? Vamos a buscar y a ver si se pone las pilas.
Sí, habría que por lo menos remitirle una copia en PDF de esta nueva normativa, porque parece ser que no le ha llegado.
Bueno, debería empezar a conocerla, David de Diego. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso que pase estas cosas, Tremendo.
Sí, hay que reconocer que el funcionamiento previo a este cambio no era perfecto, pero era muy dinámico. Y Fernando, vosotros hasta en anteriores periodos habíais tenido, yo sé, algunas dificultades, pero no a este nivel.
No, a este nivel porque nosotros, pues desde la asociación que tenemos, digamos, en las 3 provincias de la Comunidad Valenciana, hasta hace un par de meses, en el que, como decía, está intensificando esta ola de compañeros que están matriculando nuestros vehículos históricos y acudiendo con más frecuencia a las estaciones de ITV, no se había registrado esta anomalía.
Bueno, tenemos que volver a retomar esa charla que manteníamos con CESIF, porque la subida de sueldos no se ha producido. También es verdad que están, esta gente está pues cabreados, porque ya no puede ser que se haya subido los sueldos y tal y no tengan todavía, ni siquiera con carácter retroactivo del año pasado, la mesa de negociación, un auténtico despropósito. Y aparte, nombramientos de cargos. Cuidado con los nombramientos, que se está incrementando cada vez más. Oye, bah, este, el de al lado, ¿nos suena algo esto? ¿Nos suena? Pues esto parece ser que presuntamente está ocurriendo en Sitbal, según el propio CESIF lo está denunciando. Sí, perdona, Fernando.
Yo creo, y esto ya es una apreciación personal, por experiencia de ir a estaciones ITV a acompañar a socios o las propias inspecciones de mis vehículos,
pues venga.
Es cierto de que sí que hay una plantilla renovada, uh-huh. Que se ven chicos jóvenes, que desde luego pues deben de haber esa ese relevo generacional,
yeah.
Pero en ese nuevo relevo generacional vemos de que efectivamente hay este tipo de deficiencias. Antes de salir, como digo yo, a jugar, hay que entrenar bien.
Vale. Oye, pues seguimos, si te parece, al habla de este aspecto y a ver si hay algún cambio o no. A ver si se leen sus propias leyes, a ver si hacen trabajado un poquito. Y el responsable de Sitbal, pues eso, se lo lee. Se lee vuestra queja en principio y dice, uy, pero había una ley, los clásicos. ¿Es verdad? Ay, pues es verdad. Sí que existía. ¡Ah, caramba! Bueno.
Sí, nosotros, Vicente, de Copa, además de presentar formalmente, como ya conoces, esta queja ante Sitbal, además de pedir, porque es una forma de también de transmitir a nuestros socios qué es lo que va a hacer Sitbal, pedir qué se va a hacer para que realmente los inspectores estén formados, vamos a hacer un seguimiento de esta situación y desde luego pedir una audiencia o una reunión con el responsable de Sitbal y exponerle, pues igual que ya no solo estas anomalías a nivel de documentación, de plazos, sino también para que se conciencie de ese trato, si no exquisito, pero sí algo especial que se debe de dar a nuestros vehículos históricos que...
Bueno, acabas de decir algo contradictorio, Fernando, lo siento. No puedes decir los responsables de Sitbal. ¿Dónde están los responsables de Sitbal? Por el momento... No, en principio no hay nada responsable. Vamos a ver si alguno aparece por ahí. Ya me ha pasado el nombre, pero prefiero no darlo en antena hasta no cerciorarme que es este, ¿vale? En cualquier caso, lo importante es que esto se resuelva de una vez por todas. Y los despropósitos de Sitbal, de las ITV, de que han pasado a manos públicas, me parece lamentable. Lamentable como está ocurriendo todo y es que van una detrás de otra.
Sí, Vicente, lo lamentable de esta cuestión es que, al igual que, por ejemplo, de Copa, pues sí que representa un sector, de alguna forma, el parque automovilístico en cuanto a vehículo histórico muy reducido, pero que los agrupamos a todos y tenemos esa voz, representar a todos los usuarios, la masa, ¿no? Que no están aglutinados en ninguna asociación de usuarios, pues es, digamos, la herramienta que falta para que esas quejas, ya no solo en vehículos históricos, sino sí, de otro tipo que puedan surgir, lleguen a donde deben.
Gracias, Fernando Córdoba. Abrazo grande de Copa CV. Nos vamos a hablar con María José Alonso.
79, 79, 79.
Por solo 79 euros al mes, disfruta de tu Suzuki Swift con 10 años de garantía y entrega inmediata. Visítanos en Paterna, Pista de Silla o en edauto.com. Consulta condiciones en tienda. Edauto, estamos cerca de ti.
Aprovecha la ayuda dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros. Más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric Comfort. Ven ya a tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo.
Si estás en Valencia, sigue la inercia MG. MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre los modelos que están revolucionando la carretera. Diseño, innovación y precios que te van a sorprender. MG Marcos Automoción, tu mejor opción en pista de silla Maestro Rodrigo Tres Cruces y también en Gandía.
María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
He visto la sintonía ahí. Estamos Premio solidario de la Fundación Línea Directa. Enhorabuena, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, Alonso.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que, jolín, estamos teniendo un año redondito.
¿Sí?
Cumplimos 20 años de la PMSV y mira por dónde. Primero la medalla, ahora los premios Fundación Línea Directa. Genial, uh-huh. Genial. La verdad es que
oye, y muchas gracias por mencionarnos.
Hombre, qué menos.
te lo agradezco muchísimo y nada, y yo creo que merecidísimo este premio de la plataforma o a la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, trabajando por el mundo de la motocicleta. Y es verdad que, bueno, se hace lo que se puede, María José, uh-huh. Todavía, ¿no? Hay mucho que hacer, sí, con la moto, ¿verdad?
Muchísimo, ya. Porque es que además ya sabes tú que también están entrando nuevos elementos, y digo elementos,
sí,
de transporte que con los que tenemos que convivir, no hay nada normatizado tampoco, está todo, pues eso, que no se han solventado lo de los viejos, entre comillas, vehículos como para atajar ahora todo lo que estamos viendo con los nuevos modos de movilidad, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues sobre todo lo que se habló allí mucho en la gala, y es verdad, y es lo que hay que hacer, sobre todo hay que concienciar, porque sí, las nuevas tecnologías lógicamente van a evitar que errores que podamos cometer se puedan solventar en un momento dado, pero no podemos dejarlo todo en manos de la nueva tecnología, porque las tecnologías también fallan, ¿eh?
Sí.
Entonces lo que hay que hacer es, pues, adiestrar el cerebro para que no se nos vaya de madre y entre todos, pues bueno, podamos dejar de herencia una mejor cordialidad vial, ¿no? Que es lo que hace falta.
El porcentaje es muy elevado todavía, ¿eh, Alonso? Sí, 10 fallecidos este fin de semana, 3 de ellos motoristas. Es verdad que han bajado mucho con respecto al año anterior. Estamos hablando de 6 motoristas menos fallecidos, que son muchos todavía, porque estamos hablando de una... El ciclomotor vuelve a ser positivo. Cosa que me llama la atención. ¿Qué pasa con los ciclomotores otra vez?
Bueno, también fallecido. Es verdad que cada vez hay menos ciclomotores circulando, ¿eh?
Sí, pero sin embargo, pero más fallecidos, habiendo menos circulando.
Sí,
es
pero
tremendo.
Bueno, ya, pero bueno, quizás, pero ¿sabes qué ocurre? Que yo creo que la gente que compra un ciclomotor, la gente que lleva un ciclomotor, son gente que se piensan, o la mayoría, ¿no? A lo mejor deben de pensar que es como una bici eléctrica o algo así, o algo similar, ¿no? Entonces, como que tampoco se le da importancia al hecho de formarse o adquirir una pericia específica, sí, para llevar ese vehículo. Lo tienen, pues, una bici un poco grande y ya está, hablando así de manera cordial, ¿no?
Yeah.
Ahora lo que sí estamos viendo muchísimo en carretera son las maxi scooters. Eso es, la verdad es que nos llevamos desagradable sorpresa, en el sentido de que están extrapolándolas a zonas donde habitualmente vamos, o los que van, ¿no?, de ruta o a pasar el día, y se creen que la manera de circular con esos vehículos y la seguridad que está implementada en esos vehículos es igual que una moto, por ejemplo, de carretera, ¿no? Y nada más lejos de la realidad.
Sí.
Pero bueno, la gente se arriesga, va vestida de aquella manera, porque la mayoría de la gente, pocos verás, ¿eh?, aunque los hay, que vayan maxi scooter y vayan debidamente equipados, son pocos. Y claro, pues eso es un vehículo que está generalmente utilizándose en ciudad, pero que llega el fin de semana y como ven que tira, pues bueno, pues nos vamos de ruta el fin de semana y allá, ¿no? Y no tiene nada que ver. Entonces, pues vamos a ver si toda esta gente que los llamamos nosotros montamotos dejan de ser montamotos y piensan que al fin y al cabo es un vehículo de dos ruedas que tiene, conlleva sus peligros, ¿no? Tiene su riesgo a la hora de circular con él y se conciencian.
¿Tiene algo a qué ver los fallecidos abuelets, los de más de 65 años, que ha subido 14 más que el año pasado? ¿Tiene algo que ver con la moto? Es en general, ¿eh? No solo con motocicleta. Ha subido mucho, ¿eh? 14 más.
Sí, pues me gustaría saber qué problemas personales tienen esas personas, y lo digo completamente en serio, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente ahora que a lo mejor su manera de desinhibirse es saliendo por ahí a dar una vuelta,
sí,
y evadirse de a lo mejor los posibles problemas que puedan tener en su entorno, por ejemplo, laboral o familiar, etcétera, ¿no? Mil cosas que le pueden ocurrir, porque a esas edades lógicamente no tiene los mismos problemas que tiene un crío de 20 años, para nada, en absoluto, ¿no? Y a lo mejor puede influir, ¿no?, el hecho de despistarse, de no estar centrado realmente en lo que lleva entre manos y en lo que está en la carretera y lo que ve en la carretera y la información que tiene que captar de la carretera, porque su mente a lo mejor está en otro sitio.
Yeah.
Me gustaría saber realmente, ¿no? No sé, hacer un estudio relativo a eso. Se habló, pues, en la fundación, o sea, se habló ese día sobre los fallecidos, pues, y el día siguiente.
Lo haremos, haremos ese estudio. Plataforma Motera para la Seguridad Vial, premio solidario de la Fundación Línea Directa. María José Alonso, abrazo grande.
Muchísimas gracias, un abrazo y, fuerte y nada, ahí estamos.
Y seguimos hablando, ¿eh? Pues vale, más supuesto. Años, todavía más años, sí, más, aparte de estos 20, 20 más, venga.
Con otros 20 más.
Hecho, venga, hecho, estamos. Hasta luego.
Un abrazo a ustedes, hasta luego.
Buscamos a Víctor Seara, buscamos la Fórmula 1.
Empieza el verano en modo feliz en Mi Electro Casares y disfruta de tus electrodomésticos listos en casa en 24 horas. Llévate ahora tu nuevo aire acondicionado TCL Split por solo 299 euros y muchas ofertas más en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, en Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer, número 13, y también en Moncada.
Automóviles Nemesio evoluciona.
Nemetízate.
Descubre los SUV de Evo, completamente equipados y ecológicos, con un precio sorprendente desde 16.900 euros. Concesionario adherido al plan Reinicia Auto. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
Nemetizados estamos todos. 5 minutos para las 4 de la tarde. David y Diego, ¿sigues ahí? ¿El hombre de las 3Ds? Sí.
Aquí estoy, Vicente. Oye, ¿y cómo se hace eso de no estar en Torrent, pero puedes estar nemetizado, no?
Por eso, puedes hacerlo. Bueno, nemetizado es una palabra que ya sabes lo que implica, ¿eh? Es algo tremendo, ¿no? En la
lo
vida.
Lo puedes hacer en cualquier parte del mundo.
En algún momento de la vida hay que estar nemetizado, ¿eh? Sin lugar a dudas. No sé si lo hace Víctor Seara. Hola, Víctor Seara, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Todo bien, todo bien. Sufriendo los primeros embates del calor.
Bueno.
Aquí en esta época del año, ¿qué es lo que toca? Calor que no se hizo presente, por ejemplo, en Canadá, en Montreal.
Cuenta. Norris.
Exacto. Después hablamos de Norris. Pero que no se hizo presente fue el calor. Un poquito de calor y fricción hubo en el equipo McLaren, pero después hablamos.
Sí.
Calor, no se hizo presente el calor. Y cuando no hay mucho calor en algún gran premio, salen los Mercedes a relucir. No sé, nadie sabe bien por qué, solo saben que cuando en Fórmula 1 no hace mucho calor y más bien hay un clima frío, los Mercedes salen para adelante. Y así fue, porque hizo la pole, George Russell, anduvo muy bien Antonelli, y en la carrera ganó Russell, Antonelli en el podio, por lo tanto, no pueden pedir más. Siempre se ha cumplido y ayer el domingo hizo un poquito más de menos de frío o más calor que el sábado, pero pudieron mantener la diferencia.
Bueno, eso es hablando de Mercedes, pero de Norris, ¿que la lió un poquito o qué?
La lió y la lió bastante. Es algo que se veía venir, que en algún momento podía llegar a pasar en el equipo McLaren.
Sí.
Tarde o temprano, como había dicho su jefe de equipo, Andrea Stella, eso iba a pasar y pasó. Como McLaren no interviene entre sus pilotos para que no peleen entre ellos y pueda pasar algo como lo que pasó ayer, que por milagro solamente Norris quedó fuera de carrera, porque podrían haber quedado los dos y se podría haber llevado un cero McLaren en una carrera, en un fin de semana, donde tampoco fueron tan dominadores como en otras carreras anteriores.
De Diego, adelante.
Sí, Víctor, pero es de elogiar, ¿no? Realmente que un equipo de esa independencia de los pilotos, porque sabemos que en el pasado sí que se podía luchar siempre, por ejemplo en Ferrari, que Leclerc estuviese por detrás de Carlos Sainz. Si Leclerc está adelante, no se podía luchar. Pero bueno, también es cierto que en los contratos se habla de detalles de cómo se ha de luchar en estos casos.
Sí, se ha de luchar en algunos contratos, lo pone, pero en otros pone que hay libertad y cuando se firma que tiene que haber esa libertad. De todos modos, McLaren siempre ha tenido esta forma de actuar prácticamente de una manera histórica. Han dejado que todos peleen, de que entre sus pilotos haya vía libre para luchar por la posición. Pasó con Senna y Prost, pasó con Hamilton y Alonso, pasó con Hamilton y Button, que se chocaron en el año 2011 en el mismo lugar donde ayer colisionaron Piastri y Norris. Por lo tanto, parece ser una cuestión histórica en McLaren. Pueden luchar los pilotos, pero yo creo que algo va a cambiar de aquí en adelante, porque por lo menos un toque de atención sí va a haber para que no se vuelva a repetir, por más culpas que acepte Norris y por más buen rollo que nos quieran vender que hay.
Bueno, a final de mes, Austria, lo tenemos ahí.
Exacto, en dos semanas, ya un poquito menos, Gran Premio de Austria, que viene acompañado a la semana siguiente por un doblete, el Gran Premio de Inglaterra. Por lo tanto, en dos semanas, Gran Premio de Austria y luego el Gran Premio de Inglaterra.
Víctor Seara, abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Nuestro hombre de la Fórmula 1 en Luz de Cruce. Le digo, nos quedan segundos tan solo. ¿Algo que añadir?
Okay. Pues yo, si fuera la FIA, impondría obligatoriedad para que todos los equipos dejasen luchar a sus pilotos, Vicente. Es que es la comidilla, es que ya no pueden ni opinar sin que haya alguien de prensa diciéndole que van a preguntar, que van a responder, y lo que pueden hacer en pista es una competición. Y aparte, yo he de decir que Norris, me quito el sombrero porque tuvo ese error, y nada más el accidente lo reconoció por la radio interna y lo pudo oír todo el mundo, que él mismo dijo que se había equivocado.
Gracias, Diego. Recordar que el Reinicia Auto Plus está hasta el 31 de octubre, ¿eh?